Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo.
En este pasaje Pablo nos muestra varias cosas. Primero, que hay un testigo de Dios que es la misma creación, que nos muestra su poder y su deidad. Y que los hombres pueden conocer a Dios por medio de ese testimonio. Pero estos hombres, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Profesando ser sabios, se hicieron necios y entraron en la idolatría. Y por causa de que ellos cambiaron la gloria del Dios verdadero, Dios los juzga entregándolos a la inmundicia de la concupiscencia que hay en sus corazones. Y la palabra dice, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Entonces, la idolatría de esta generación o de estos hombres los cuales Pablo describe, trajo como juicio de Dios que Dios los dejara una mente pervertida y ellos cayeran en toda especie de inmoralidad. En nuestros tiempos, un hermano decía que hay otro tipo de idolatría. Idolatría es adorar cualquier asunto o cosa en lugar de Dios, pero también es idolatría cambiar la gloria de Dios y rebajarla a algo inferior de lo que Él es. Por lo menos en este caso, los reptiles, las aves o los hombres. Pero también hay otro tipo de idolatría que es más acentuada en nuestra generación. Cuando un hombre se acerca ya no al testimonio natural que Dios da para conocerse a sí mismo, sino cuando el hombre se acerca aún a la misma palabra de Dios y el hombre en su razonamiento rebaja la revelación de Dios y la contradice con lo que, o contradice en su corazón con sus razonamientos, la revelación de Dios mismo, eso también puede ser catalogado como idolatría. Para que lo entendamos, un hermano decía esto: cuando se acerca por lo menos una persona a la palabra de Dios y dice, yo creo esto, pero no creo en esto, en realidad esa persona no está creyendo la palabra de Dios, sino está creyéndose en su propio corazón. ¿Sí me hago entender? Porque no está creyendo lo que Dios dice, sino lo que piensa que él es bueno de lo que Dios dice. Entonces pesa más en su corazón lo que él piensa que lo que Dios ha dicho en su palabra. Entonces muchas veces eso pasa con Dios. Dios se ha revelado ya no solo de una manera por la creación, sino que Él se ha revelado claramente por las Escrituras. Y muchas veces las personas al venir a las Escrituras toman lo que su mente gusta de Dios y desechan ciertas cosas de Dios. Entonces poniéndose ellos como juez supremo en el lugar de Dios. Entonces la Biblia habla de ese tipo de conductas o de asuntos como idolatría o obstinación. Por lo menos Primera de Samuel, si quiere leerlo conmigo, Samuel le habla a Saúl de eso. Primera de Samuel 15, verso 23. Mira lo que le dijo a Samuel a Saúl cuando él desobedece al Señor. Si lo tiene, puede leerlo. Dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová. Entonces aquí Samuel le dice algo tremendo a Saúl. Su desobediencia, el desechar la palabra de Dios y obstinarse en su propio corazón es idolatría. Porque aunque Saúl no está adorando el Dios de los cielos, Saúl está adorando sus pensamientos y lo que hay en su corazón. Hay un altar en él mismo adorándose a él mismo, lo que él piensa y lo que él siente. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque vamos a hablar un poco de inmoralidad sexual. Pero la idolatría de nuestra época no es tanto los ídolos hechos como animales a los cuales los hombres inclinan, aunque todavía hay algo de eso, Pero la mayor idolatría que se encuentra en nuestra época es que los hombres han creado un Dios en su corazón según sus pensamientos y le están adorando, pero no es el Dios verdadero. Entonces, cuando los hombres no conocen al Dios verdadero y crean un Dios basado en su corazón, en sus razonamientos, ese no es el Dios de la Biblia, sino es el Dios de la obstinación o del corazón propio. Y como leíamos en el pasaje ahorita, una de las cosas que hacen esto más visible cuando los hombres abandonan a Dios y se entregan a sus razonamientos es que ellos son dejados a las pasiones que hay en su carne. Y generalmente cuando la generación o una ciudad o un país o una familia abandona a Dios, al Dios de la Biblia, inmediatamente ellos, como consecuencia de ese rechazo a la verdad, a la imagen del Dios verdadero, ellos son entregados a la inmundicia que hay en su carne. A tal punto que ya no tienen medidas, mujeres con mujeres, hombres con hombres, la mamá con el hijo, el papá con el hijo, el abuelo con el nieto, no tienen medida, desenfrenados en sus perversiones. ¿Por qué? Porque no han conocido al Dios verdadero. ¿No le parece eso a nuestra generación? Una generación que no conoce a Dios, pero que sí se está ahogando en inmoralidad. Entonces vamos a hablar un poco de esto. Mira cómo lo dice ahí en el verso 1.24. No pierdas Romanos porque vamos a estar sobre él. Mira el juicio de Dios a los hombres que cambian su gloria. Como una vez decía Martín Lutero, que nosotros tenemos un Dios que se parece mucho a nosotros. Porque de alguna manera nuestra mente crea una imagen de Dios según lo que nosotros somos. Ahí estábamos a hablar de eso y usted se da cuenta mucho de eso. También decía otro hermano que nosotros no llegaremos tan alto, o llegaremos tan alto según la revelación de Dios que tengamos. Y también caeremos tan profundo según la revelación de Dios que tengamos. Una nación, un país, una iglesia va a ser lo que Dios es para ellos. Y también esa generación se va a hundir, se va a pervertir y se va a corromper según la revelación que ella tenga de Dios. Es un asunto que se encuentra en toda la Biblia. Entonces mira lo que dice el Señor ahí en el 1.24. Por lo cual, o sea, porque ellos cambiaron la imagen de Dios verdadero por una imagen falsa. ¿Qué hace Dios? También Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces, el pecado del hombre y la inmoralidad a la que llega el hombre es una evidencia del poco conocimiento o evidencia de que el hombre ha atentado contra la gloria y la revelación de Dios mismo. Y sigue diciendo, por esto Dios lo entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces, el juicio de Dios para una generación que ha cambiado su gloria es que Él los entrega a su mente reprobada. Y una vez la mente del hombre cae en sus locuras, el hombre no tiene límites. El hombre va para abajo para todo tipo de inmundicia, como lo dice ahí el verso 29, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, etcétera, etcétera, y etcétera. Entonces, hay una ligación entre el conocimiento de Dios y la inmoralidad. Una vez nosotros tenemos un concepto contrario al Dios verdadero, una imagen contraria al Dios verdadero, una vez ese mismo Dios nos juzga entregándonos a nuestros razonamientos caídos. También todo lo contrario. En la medida que nosotros tenemos un concepto, una revelación clara del Dios verdadero de las Escrituras, en esa misma medida nosotros somos aproximados o vamos caminando en pro de la santidad y la justicia de ese Dios. Por eso usted encuentra por todas las Escrituras que el principio de la sabiduría, el verdadero conocimiento, es el temor a Jehová. Por lo menos leamos un pasaje en Job 28, verso 28. Si nosotros tenemos una imagen clara de la gloria de Dios, de su santidad, de su poder, de lo que Él es, la respuesta del corazón es que el corazón va a tener cierta manera de vivir. Aquí dice Job: y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría. O sea que cuando hay personas que conocen a Dios verdaderamente, la manifestación de esa sabiduría es temor en el corazón. Pero también, cuando no hay personas que conocen al Dios verdadero, la manifestación de su corazón es inmundicia y desenfreno. Una generación que conoce a Dios, una generación que honra a Dios, que sirve a Dios, que obedece a Dios, que ama a Dios. Una generación que no conoce a Dios es una generación que se pierde en su inmoralidad. Ahí lo importante de que nosotros podamos tener una visión clara del Dios verdadero, o como Pablo lo decía en las Escrituras, ahí lo importante de que Dios nos dé espíritu de revelación en el conocimiento. Porque según lo que yo conozco de Él, yo voy a vivir y yo voy a andar. Vamos a leer otros pasajes. Primera de Corintios 6, verso 1. Pero ¿por qué estamos diciendo estas cosas? Es difícil que nosotros vivamos en un ambiente de idolatría y inmoralidad y que eso no nos afecte. Es casi inevitable. La iglesia se va a ver bombardeada por el ambiente en que vive. Si no, pregúntele a su hijo que está en un colegio qué tipo de clase de educación sexual está dando. Si no, pregúntese usted mismo qué tipo de televisión ve. Usted se va a dar cuenta cómo, de una u otra manera, el ambiente en el que vivimos nos bombardea. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque es entendible por la misma condición en la que se encuentra el hombre sin Dios, que el hombre caiga en todas las cosas que leíamos en. Porque ellos no conocen a Dios. Ellos cambiaron la gloria de Dios. Ellos están en sus propios razonamientos y en sus razonamientos se han hecho necios. Pero puede suceder, y vamos a suceder en una iglesia donde los mismos creyentes estaban de alguna manera siendo arrastrados a una manera de pensar. Una manera de pensar que era bien contraria al Señor. Y Pablo les va a decir, no erréis, porque puede llegar el momento que la iglesia comience a errar. La palabra en el griego errar es planao, que significa no se deje engañar, o no se deje extraviar, o no se deje seducir, porque hay ciertas cosas y cierto pensamiento, como lo que vamos a ver ahorita, que puede ser, llegar a ser muy común en la iglesia misma, puede llegar a ser hasta práctica en la iglesia, puede llegar a ser algo que los hermanos están viviendo y muchas veces ellos no se están dando cuenta el peligro que hay ahí, porque si nosotros hablamos de homosexualismo en el mundo y perversión en el mundo, pues cualquiera diría, pero es que no conocen a Dios. Pero hoy en día tenemos iglesias que son homosexuales, los ministros. Tenemos versiones de la Biblia donde la versión es una versión traducida por personas que participan de este tipo de pecados. Versiones con la pasta, así con el arco iris en referencia al homosexualismo. Tenemos iglesias donde hay mucha inmoralidad. Entonces, la verdad es que ese ambiente tan contrario de la gente que no conoce a Dios puede llegar hasta nosotros. Entonces, ahí está el peligro. Mira lo que dice Pablo ahí en 1 Corintios 6, verso 9. Y Pablo no habla de algo extraño. Si usted lee el capítulo 5, se dice que estaba habiendo tal fornicación entre los corintios, la cual ni siquiera había entre el mundo. Entonces imagínate, el mundo era pervertido, pero los corintios estaban llegando a hacer cosas que ni siquiera se veían comúnmente en el mundo. ¿Por qué? Porque a veces, así como el mundo no conoce a Dios, es increíble la cantidad de cristianos que tampoco, estando en la iglesia y tal vez siendo ya hijos, no conocen a Dios verdaderamente. ¿Y eso cómo se ve reflejado? En su manera de... Porque eso no solo pasa en el mundo. Cuando el mundo cambia la gloria de Dios, ¿qué pasa? Dios lo entrega a la idolatría. Entonces, ¿qué pasa en la iglesia también? Cuando la iglesia cambia al Dios verdadero, cambia su mensaje, cambia la verdad, de todos modos, aunque ella sea iglesia, va a caminar el mismo camino del mundo. Entonces, si tenemos un cristianismo donde los cristianos no conocen a Dios, no conocen su palabra, no conocen sus hechos, no conocen su nombre, pues ellos de alguna manera, aunque profesen ser cristianos, van a caer en sus mismos razonamientos. Y van a tener que luchar con la inmoralidad que está también en sus corazones. Y no van a tener a dónde acudir porque el concepto que ellos tienen de Dios es pequeño y limitado. Y usted lo va a notar, cristianos que hablan de su pecado como si fuera así de grande y que hablan de su Dios como si fuera así de pequeño. Cristianos que hablan de sus pruebas como si fueran así de grandes y cuando hablan de Dios es un Dios así de pequeño. Como decía el hermano Paul Washer, la mayoría de cristianos cuando salen a evangelizar muestran un Dios tan pequeño y tan simple que la mayoría de personas le darían la espalda y se reirían al Dios que estamos predicando, porque muchas veces no predicamos el Dios de la Biblia porque no lo conocemos. Entonces, si yo no conozco a Dios, pues no puedo predicarle. Pero si yo comienzo a ver a Dios en las Escrituras, su grandeza, su poder, su eternidad, su justicia, su juicio, su severidad, su amor, su misericordia, y comienzo a proclamarlo en su grandeza, lo mínimo que deberían hacer los hombres que escuchan hablarme de ese Dios es esconderse y pedir misericordia, y pedir amor, y pedir clemencia. Eso era como cuando, dice el hermano, era como cuando uno iba a pelear. Entonces, si uno veía el que iba a pelear que era chiquito, uno se envalentonaba, porque era chiquito. Pero si el que iba a pelear era grande, uno lo pensaba dos veces. Entonces, cuando nosotros hablamos del Dios de la Biblia, ¿de quién estamos hablando? ¿Cuán santo es Él? ¿Cuán grande es Él? ¿Cuán glorioso es Él? ¿Cuán digno es Él? ¿Será que cuando yo hablo de la grandeza de Dios, será que cuando yo hablo de Dios como aquel Dios que consumió una generación por el diluvio, el incrédulo se va a burlar de mi Dios? Pero cuando yo muestro un Dios que repite esta oración, sin conocer sus hechos, su maravilla, lo que ha hecho, el incrédulo va a coger, se va a burlar de mi Israel. Entonces muchas veces, no solo cuando evangelizamos, sino cuando predicamos, al conocer tan poco a Dios, la iglesia tiene poca reverencia ante la solemnidad del Dios que predicamos. Entonces cuando la iglesia sale, fácilmente la iglesia cae en inmoralidad. Porque ese es el concepto que tiene de Dios.
Cuando llegamos a un cristianismo donde a los cristianos se les habla más de plata,
pues ¿qué temor van a tener de Dios? El único temor que tienen es tal vez que si hacen las cosas que no le agradan a Dios, Dios no los prospera.
O si tenemos un cristianismo donde los nombres sobresalientes son el cantante o fulano de tal,
pues los cristianos van a querer ir en pos de esas cosas que son simples y vanas. ¿Me estoy haciendo entender?
Entonces parece que había algo en Corinto. ¿Qué pasaba? Los corintios estaban errando, estaban cayendo en inmoralidad, en pecados, porque no conocían seguramente al Dios que profesaban.
No conocían su reino, no conocían su santidad. Mira cómo lo dice Pablo. Ahí en el 6, verso 9.
No sabéis, porque esto lo deberían saber, ¿eh? Es que es increíble llegarle a decir a un cristiano, es que es increíble, hermano, la verdad que me parece increíble. Las relaciones fuera del matrimonio son fornicación, hermano. ¿Usted cree que eso debería ser parte de nuestra consejería? Hermano, estoy teniendo relaciones con mi novio. Eso es pecado. Mira el grado de la iglesia a veces, de inmoralidad. Que a veces la iglesia no sabe ni qué es pecado, ni qué no es pecado. Hermano, estoy viviendo en unión libre con una mujer. Ella dejó a su marido, pero no se ha divorciado. Eso es pecado, hermano. ¿Tú puedes creerlo? Yo se lo digo porque nosotros tratamos con asuntos bastante. Que a veces entre nosotros no confesamos las cosas. Pero cuando usted le puede escribir a alguien por internet y destaparse tal como es su situación, uno se encuentra cosas que yo le digo. Y a veces llegan correos y le digo a Diana, lee, mi amor. Porque hay cosas que no respondo de mujeres y si mi esposa no está leyendo, y respondemos juntos. Y ella comienza a leer y dice, es increíble. Una vez hicimos un video y un tema, hermano, que ustedes no se lo imaginan. ¿Cuánto usted hasta lo ha visto? Yo creí que ese era el único caso que existía. Y comienzan a escribirme varios casos igualitos. Porque lo terrible hoy no es la inmoralidad en el mundo. Lo terrible es que la iglesia está caminando los mismos pasos. Y estamos errando. Porque a veces no sabemos. Y a veces, como decimos, llegamos a un lugar, queremos que el Señor se manifieste, queremos que el Señor obre, pero cuando comenzamos a conocer personalmente a los hermanos, nos damos cuenta que es difícil que esos hermanos, que el Señor pueda hacer algo ahí, por los altos niveles de inmoralidad en que están los mismos cristianos. Señor, nos ayude, porque nosotros somos los que conocemos a Dios y le honramos tal como Él es. Pero a veces eso no se ve. Mira lo que le decía Pablo a los Corintios. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No es rey, o sea, no se engañen, porque en la época y en el pensamiento de la época muchos pecados son justificables, pero si yo teniendo 12 años comencé a sentir atracción no hacia las mujeres sino hacia los hombres y era lo que yo sentía y un día dije no voy a luchar contra mí mismo y me voy a entregar a lo que siento. Y lo muestran hasta bonito y bueno y como si de verdad. Cuando la Biblia nos muestra que es entregarse a lo que él siente, es entregarse a la necedad de sus razonamientos, de su manera de pensar. Y tenemos una sociedad donde hoy hasta las leyes permiten y promueven esas cosas. Pero ¿qué dice la Escritura? No es raíz. O sea, no se deje engañar. no se deje extraviar, ni los fornicarios. Podríamos unir estas dos cosas. Esto es como una siamés, decía un hermano. La fornicación y la idolatría siempre van pegadas de la mano. Nosotros una vez hicimos un estudio sobre las obras de los nicolaitas y cogimos el catolicismo romano y veíamos cómo el catolicismo romano en su idolatría siempre fue dado a la inmoralidad. Tú estudias la vida de los papas y tú veías cómo la inmoralidad los corrompía. Porque esto es una siamés, siempre hay, siempre van ligados. Dice, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. O sea, no se equivoquen. Dios, aunque Dios es amor, aunque Dios es de misericordia, aunque Dios es todo lo que la Biblia dice que Él es, Él no va a tolerar eso en su reino. Los que hagan tales cosas no van a heredar su reino. Pablo dice en otro lugar, se lo leo. Cosas, este tipo de cosas son por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. O sea, fornicación, borrachera, inmundicia, lascivia, idolatría, son todas las cosas que están atrayendo el juicio de Dios sobre el mundo. Entonces, ¿cómo la iglesia puede llegar a algún momento a tolerar tales cosas si es que por esas cosas viene la ira de Dios sobre los hombres? Colosenses 3:6, para el que lo quiere buscar. Nosotros, aunque somos receptores de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, del amor a Dios, no podemos tolerar y amar las cosas que Dios aborrece. Por ejemplo, Apocalipsis dice esto, hablándole el Señor a una iglesia, reconociendo a una iglesia que aborrecía las obras de los nicolaitas, las cuales Él también aborrece. O sea, el reconocimiento del Señor para una iglesia es que ellos aborrecían la práctica de un movimiento que decía que uno podía entregarse a los placeres de su carne sin tener límite. Esta iglesia aborrecía. Y el Señor exhorta a otra iglesia diciéndole que no tolere a esa mujer Jezabel que seduce y lleva a los siervos a fornicar. Entonces, nosotros debemos estar en una posición de aborrecer y de no tolerar el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado atenta contra la santidad y la dignidad del Dios verdadero. Nosotros hemos hablado muchas veces de que el pecado es una afrenta que trae consecuencias en esta vida, en la futura, corta nuestra comunión, puede traernos disciplina, puede traernos juicios de Dios, muchos asuntos en relación al pecado. Pero en primera instancia, el pecado es tan grotesco, no solo por lo que me causa, sino porque es un agravio al Dios Santo que nos creó. ¿Sí me hice entender? La dignidad de Él es manchada por la criatura que se levanta en contra de Él y hace lo que Él ha dicho que no debe hacer. Es un agravio a la santidad de Dios, a su justicia, a su dignidad. A veces nosotros pecamos contra una persona, defraudamos a una persona, herimos a una persona. A veces nosotros pecamos y nos defraudamos a nosotros mismos. Dice Pablo que el que fornica contra su propio cuerpo, pero en primera instancia, el pecado es un atentado contra la gloria de Dios. Porque Dios nos creó a su imagen. Cuando yo peco contra mi cuerpo, contra mi prójimo, estoy atentando contra la imagen de Dios en medio. ¿Qué lo está entendiendo? Por eso Dios considera el uso antinatural de nuestros cuerpos como algo abominable. No erremos, hermano. Vean lo que sigue diciendo ahí en el verso 11. Y esto erais algunos. ¿Qué? Algunos éramos fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, ladrones, avaros, borrachos, maldicientes. Eso éramos. Pero más ya habéis sido lavados. O sea, Pablo dice, no erréis. Bueno, antes eras esto. Pero hay un ya, un presente en los corintios, porque Pablo está hablando a creyentes. Mas esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y eso es algo que se ve en las Escrituras. Los creyentes del Nuevo Testamento antes eran idólatras. Pero una vez llegó el Evangelio y llegó la verdad, ¿qué hicieron los idólatras? Quemaron los ídolos. ¿Sí? Eso Pablo habla de los tesalonicenses, que ellos se convirtieron al Dios verdadero y lo que inmediatamente hicieron fue quemar los ídolos. Quemaban los libros de brujería, aunque eran costosos, dice la palabra. ¿Qué más hicieron los creyentes cuando se convertían? Se arrepentían de sus malos caminos, confesaban sus pecados, caminaban hacia el arrepentimiento, hacia la verdadera conversión. Nosotros no podemos decir que había un antes de Cristo y un después de Cristo y la persona no se dio cuenta en cuándo sucedió. Porque a veces nosotros decimos o encontramos personas que dicen, conocí a Cristo. Pero tú te das cuenta que esa persona está en la misma práctica del pecado. Entonces, ¿a quién conoció? Porque Juan dice, el que dice que le conoce debe andar en luz como él está en luz. Y si no andamos en luz y estamos haciendo algo contra la luz, mentimos y no estamos practicando la verdad. Ustedes han escuchado ese ejemplo. Es como decir que una persona venía por la avenida y del camino, sin darse cuenta, se encontró con un candilerio de frente. Y llega a la reunión y dice, no, pero ya estoy bien. Entonces tú vas a decir, bueno, pero ¿se encontró el Transmilenio de frente? Sí, me atropelló y todo. ¿Y estás bien? Sí. Eso es decir que nos encontramos con el Rey de la Gloria, con el Señor que es santo, con el Señor que murió por nosotros, derramó por su amor por nosotros, y nosotros nos encontramos con Él, pero seguimos viviendo de la misma manera. Si nosotros nos encontramos con Cristo, nuestra vida cambió. A tal punto que Pablo dice que todas las cosas quedaron atrás, pasaron. ¿Sí? ¿Y todas fueron hechas? Porque a veces comenzamos, es que el Evangelio es como una semilla que se deja ahí y después va a pasar algo. No, hermano, Pablo describe el Evangelio de Dios como poder de Dios para salvación, para coger a un hombre que está muerto y darle nueva vida. Un hombre que no conocía a Dios y ahora se ha acercado a Dios. Un hombre que no buscaba a Dios, pero ahora tiene a Cristo con los brazos abiertos, derramando gracia y amor, a tal punto que ese pecador llora, se enamora de Él, se angustia y lo que más quiere es honrarle y servirle. ¿Por qué? Porque antes estaba muerto y ahora está vivo. Antes eras, pero ¿cómo podemos pasar de un antes y a un ahora volviendo a lo que era antes? Y es que es un misterio, ¿no? Pero no es un misterio. Pablo lo describe claramente en algunos pasajes. Pablo dice que si andamos en el Espíritu vamos a dar frutos del Espíritu. Pero aún siendo creyentes, si andamos en la carne podemos producir todo tipo de éramos, pero la manera como andemos va a reflejar mucho de lo que hay en nosotros y en lo que nos ocupamos. Por lo menos leamos un pasaje ahí en Proverbios 30, verso 20. Que era tal vez lo que estaba sucediendo en los corintios. Dice, este es el proceder de la mujer impía. Vea cómo hace la mujer impía. El proceder de la mujer adúltera es así. Come, pero usted sabe que está hablando del pasaje, ¿no? Y limpia su boca y dice: no he hecho maldad. Qué cosa terrible, ¿no? ¿Por qué cito este pasaje? Porque en Corintios estaba pasando cosas y los hermanos hacían como si no estuviera pasando nada. Terrible, ¿no? ¿Saben que hay otro pasaje que dice? Dice Eclesiastés: cuando no se corrige el mal camino, los hombres tienden a caer en él. ¿Qué es eso? Cuando nosotros no le llamamos pecado al pecado, las personas tienden a caer en él. ¿Saben cuál es uno de los mayores problemas que tiene la iglesia en nuestros días? Que muchos ministros no hablan sobre el pecado. No hablan sobre las consecuencias del pecado. No hablan sobre el infierno. Eso déjeselo a cierto tipo de predicadores. Cuando no hablamos del pecado, no denunciamos el pecado, sino toleramos el pecado, la iglesia cae en pecado. Eso es inmediato. Cuando yo no llamo las cosas como Dios las llama, reflejando la justicia y la medida de Dios, la iglesia va a caer en aquellas cosas que no es enseñada. ¡Qué asunto terrible! El Señor nos ayude a nosotros, hermanos, a poder hablar todo el consejo de Dios, de la manera que Dios lo habló. Un hermano decía, estaba leyéndoles antes de entrar a reunión la revista de la verdadera conversión, y decía el hermano McIntosh que el Señor habló muchas más veces del lago de fuego de azufre que arde que del paraíso. Pero nosotros esos temas a veces no los tocamos. Y mucha gente, al ver eso, al ver nuestro mensaje tan diluido, muchas veces la gente piensa que eso no les va a su ser. Entonces la gente toma en vano a Dios mismo y se entrega a la inmoralidad. El asunto es tan serio que mira lo que el Señor dijo ahí en Mateo 5. Mateo 5, verso 27. El asunto es tan serio que el asunto no solo como la mujer de Proverbios, que ella comía y se lavaba la boca, haciendo referencia a la inmoralidad en la que ella vivía. Una mujer que caía en adulterio, fornicaria, adúltera, y llegaba a la reunión y cantaba. Llegaba a la reunión, ¿verdad? Una conferencia en Estados Unidos de predicadores. Hicieron una encuesta entre los predicadores. ¿Cuántos de ellos habían visto la última semana pornografía? Y la mitad de ellos lo había hecho. Y la mitad de ellos se había subido al púlpito la misma semana. Qué terrible, ¿no? Inmoralidad. Mira lo que dice Mateo 5, verso 27. Oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio. Nosotros podemos decir, o muchos de nosotros pudiéramos poner una medida, pero bueno, es que como decíamos ahorita, si la pregunta es, si el acto mismo es pecado, con mi novio es pecado, pero si yo lo hago, hermano, es pecado aún amándolo. Pero mira la medida del Señor mismo. No solo el acto. Mira lo que dice el Señor. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ahí hay varias cosas. Mirar no es pecado. Pero mirar para codiciar ya se convierte en que tendríamos que andar. Yo aquí estoy mirando, hermanas. Eso no es pecado. Mirar para consentir ciertos tipos de pensamientos en el corazón, eso es adulterio. Delante del Señor es pecar. El Señor considera inmoralidad el juego de pensamientos lujuriosos en el corazón del hombre o la mujer. Porque es tan terrible que Romanos dice que lo primero que se ve es que la mujer dejó el uso natural y se encendió con otras mujeres. Y usted no me va a creer. Hermano, mi hija de 15 años la ha descubierto en cierto tipo de páginas. La muchacha. Hermano, ¿qué debo hacer? Me siento atraída hacia mi jefe en la oficina y es casado. La hermana. Hermano, ¿qué hacemos? El hermano tiene el corazón roto. Lo dejó la esposa y se fue con otro. La hermana. La mamá dejó los hijos por irse con otro. Es cristiano. ¿Por qué el Señor considera tan serio lo que pasa en nuestra mente? Acuérdese de lo que le dimos ahorita a Romanos. Ellos no llegan con sus cuerpos a hacer algo si primero no caen en una mente corrompida. ¿Por qué? Porque lo que pensamos, eso hacemos. Cultiva pensamientos y los pensamientos que van a producir sentimientos y decisiones. Y las decisiones que van a producir conductas prácticas. Tú eres inmoral en tu mente, seguramente vas a llegar a ser inmoral en la práctica. Como dice Proverbios, tal es el pensamiento de él, tal es. El Señor considera pecado nuestros pensamientos porque es el cultivo de donde salen todas las cosas malas que hacemos. Eso que dice la metafísica y cierto evangelio que nuestra mente tiene poder para decretar, que nuestra mente tiene poder para visualizar, eso es basura, eso es mentira, eso es un engaño. Pero si hay algo que es verdad, es que tú eres lo que piensas. ¿Sí? Si tus pensamientos son sucios, si tus pensamientos son limpios, pues, somos lo que pensamos. Y esto está relacionado con Dios mismo, ¿por qué? Por lo que estamos leyendo. Porque el día que el Señor nos juzgue, no solo nos va a juzgar por lo que hicimos, sino la Biblia siempre resalta los pensamientos y las intenciones del corazón. Si una persona en su mente es inmoral, ella va a ser muy propensa a la inmoralidad. Por eso es muy común esto. Está el muchacho que en su mente es un pervertido. Nadie lo ve, él está así. Pero en su mente él sea. Entonces inmediatamente él tiene un noviazgo, una relación, él va a querer llevar a la relación a eso que hay en su mente. Entonces el muchacho es mal y largo con la muchacha. El muchacho es a besarla, a cogerla. ¿Por qué? Porque eso es lo que hay en su mente. Tener mucho cuidado, que lo que hay en nuestra mente es lo que nosotros hacemos. Tal es el pensamiento de la persona, tal es el corazón. ¿Por qué el Señor el día que juzgue va a juzgar el adulterio en la mente como pecado? Porque, decía un hermano, muchos no llegan al acto, no porque no quieren, porque si lo codicen en su mente es porque quieren, sino porque queriéndole no han tenido la oportunidad. Por ejemplo, si el hombre o la mujer que ha codiciado ciertos pensamientos
estuviera en una situación donde estuviera solo y nadie lo estuviera viendo, y pasara la vecina bonita, y le dijera, si él ya lo hizo en su mente, en la práctica, ¿sí me hago entender? ¿Por qué no ha caído con la vecina? Porque la vecina no le dice. Y porque tal vez él ve que eso sí lo podrían ver otros. Pero si él pudiera hacerlo sin que nadie se diera cuenta, hace tiempo lo hizo. Nosotros tenemos una justicia que juzga hechos. Usted no puede ir a denunciar y decir, no, es que él tuvo en su corazón el deseo de matarme. No, pero hay pruebas, hizo algo, contrató un sicario, hizo algo. No. Pero la justicia divina no. La justicia divina sí pesa las intenciones y lo que pasa en él. ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque cuando usted comienza a conocer al Dios Santo, 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 usted no solo va a tener cuidado con sus actos, sino aún con lo que sale en su mente. Y usted va a procurar honrar no solo a Dios, cuando honrar a Dios no solo cuando lo ven, sino cuando usted está en su cuarto delante de su computador. ¿Sí me va a entender? Porque usted va a saber que el Dios que usted sigue no es el Dios que va a ver en una imagen, sino es un Dios que todo lo ve y todo lo sabe. Aún es lo que hay en nuestros pensamientos. Entonces comienza a ver lo que decíamos ahorita, sabiduría. Y esa sabiduría nos lleva a tener temor delante y nos lleva a apartarnos de él. Pero si yo les digo, ay hermano, no juzguemos. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? ¿Quiénes somos nosotros para decir que el homosexualismo es pecado? ¿Quiénes somos nosotros para decir que la virginidad es una virtud? ¿Quiénes somos nosotros para señalar el adulterio? Yo comienzo a hablar así. Y inconscientemente el hermano o la hermana va a decir, sí, ¿quiénes somos? Todos somos pecadores. Todos caemos en eso. ¿Saben qué, hermano? Los débiles en la fe van a irse rumbo a esas cosas. ¿Por qué? Porque cuando no se corrige el mal camino, los hombres tienden a caer. ¿Qué me estás haciendo entender? Como decía Juan, es que ¿cómo podemos amar las cosas que el mundo ama? Si amamos el mundo es que no está el amor de Dios. Y si amamos y toleramos el pecado, es que no está ni el temor ni la santidad del Señor en nuestros corazones. Dice, hay muchos pasajes, pero mira lo que dice, yo Jehová, que escudriño la mente y pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Yo, el Dios verdadero, yo entro a lo profundo de la mente y peso los corazones. Y no le doy más al que merece, sino doy y imparto justicia. Pago a cada uno según sus obras. Señor, nos ayude. Mira lo que dice el Salmo 139. Cuando uno habla de los atributos de Dios, definitivamente los salmos son ricos en revelación. Mira cómo David hablaba de este Dios que él conocía, de Yahvé, de esta manera. Mira cómo David habla. Y si nosotros podemos conocer de esta manera al Señor, podemos servirlo. Salmo 139, verso 1. Dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Si decimos que ese salmo es de David, imagínense la situación de David. Va a adultera con una mujer, mata al esposo, y como hace la mujer ramera, se limpió la boca y siguió viviendo como si no hubiera pasado. Y un día llega a la puerta Samuel. Un año después, dicen los hermanos, te va a describir una escena, en pocas palabras.
un hombre se acostó con una mujer y mató a tu marido. ¿Sí sabes quién es? Y David miró a quién lo estaba grabando. Y no habían cámaras en la época. ¿Quién lo estaba grabando? Entonces después David dice, Señor, tú me has examinado y me has conocido. Hermano, no hay nada que nosotros hagamos en secreto. Acuérdese de eso. Todo pecado, y todo lo bueno también, hasta la oración, cuando es en secreto, no es en secreto, es cara a cara con el Dios que todo lo ve, todo lo oye y todo lo conoce. ¿Sí? No hay nada que usted haga en secreto. No hay nada que usted piense en secreto. Sus pensamientos retumban en los oídos del Dios de los cielos. Eso es bueno saberlo, ¿no? Eso es bueno saber. Lo que usted está pensando en este momento, el Señor no sabe. Yo conozco hermanos que tienen ciertos dones. Y aquellas hablábamos y un hermano me decía, hermano, yo no sé, pero es algo del Señor, porque yo estoy hablando con alguien y yo sé que está pensando en esa persona. Y a veces la persona me está diciendo, sí, no hay problema, y por dentro está diciendo, no me la aguanto. Y la hermana que tiene don de discernimiento de espíritu sabe que está pensando. Y yo decía, si eso es una persona con su nivel, ¿cómo será Dios mío? Y el Señor lo hacía, es vida, ¿no? Venían a preguntarle y el Señor lo miraba como... A veces no le venían a preguntar, estaban pensando, ¿y qué cabalidad es entre vosotros? No había nada oculto, nada. Dios todo lo sabe. Por eso decimos, si yo conozco al Dios verdadero, eso me va a librar del pecado aún oculto. Porque en realidad Dios verdadero no tiene nada oculto. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Una vez llegaron de un profeta y vinieron a preguntarle al profeta. El Señor le dice al profeta, no le responda, ya en su corazón al decir. Vienen a consultarme a mí como si fueran a los ídolos. Y el Señor ya conocía lo que había en él. Corazón. Mira lo que dice. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Como decía el hermano W. Tozer en el libro El Conocimiento del Dios Santo. Él decía, para el impío esto es terrible. Pero para el justo esto es una gran esperanza. ¿Por qué? Porque cuando usted está en la tribulación y solo su corazón suspira rogando misericordia, él ya va a conocer. Cuando usted está en el secreto y está queriendo acomodar sus pensamientos para levantar su oración, ya el Señor conoce. Antes de que la palabra esté en su boca, él ya la... Él conoce nuestro sentar. Esto es un aliento para que el justo. Nosotros estamos resaltando un poco la otra cara. Pero esto debería traer consuelo y fe al que se vaya sola. Si dice, Señor, tú sabes. Usted puede tener la certeza de que él sabe. No es como los ídolos, porque los ídolos no oyen, no ven, no hablan. No. Pero el Dios, decía Isaías, ¿acaso el Dios que hizo los oídos no oirá? ¿Acaso no nos oirá? El que nos dio el lenguaje y la capacidad de comunicarnos, ¿no nos escuchará? ¿No nos conocerá? ¿Acaso Él no conoce mis aflicciones, mis luchas, mis necesidades, mis debilidades? ¿Acaso yo no puedo venir y abrirme delante de Él? Claro que sí. Eso es lo que está diciendo David. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú las sabes todas. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano.
Tal conocimiento.
¿Conocimiento de qué?
De Dios.
Y el Señor decía: no se gloríe el sabio en su sabiduría, ni el fuerte en su fuerza. ¿En qué se debe gloriar el hombre?
En conocer y entender. Oh, hermano.
De verdad que sí necesitamos mucho más tiempo para hablar de Dios mismo. Me acuerdo hace algunos años con los hermanos ahí en Ciudad Bolívar, compartimos la mejor serie que yo he compartido en mi vida, que se llama Los Atributos de Dios. Esa serie, cuando tú comienzas a ver a Dios en su grandeza y en su plenitud, lo único que le queda a uno es inclinarse y adorarle. No hay nada más, no hay nada más. Eso es lo más grande, conocerle. Esa es la vida eterna. Ese era el ruego del apóstol, que te conozca. Señor, nos ayude. En la medida que yo voy a la luz, es que es instantáneo. Cuando usted prende la luz, la tiniebla se va. En la medida que usted vuelve a Dios, aún lo sucio y lo inmundo que hay en su mente, esta generación está sumergiéndose y ahogándose en la inmoralidad porque ellos le dieron la espalda. Es que el problema no son las leyes, el problema no es el pensamiento, el problema no es la práctica, hombre, el problema es que ellos le dieron a Dios la espalda, y ese es el juicio de Dios sobre ellos. ¿Sí? Ese es el juicio. Y ellos se justifican en sus razonamientos, pero la verdad fue que se hicieron necios. Y van rumbo a la perdición. En el 6, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Y mira lo que sigue diciendo: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? No solo conoció que él era omnisciente, sino conoció que él era omnipresente. Yo una vez tuve una experiencia, de pronto la he compartido acá. Recién me convertí en esos, en ese periodo de afirmarme con el Señor. Un día estaba en una discoteca, en plena, estaba tranquilo y contento porque no tenía conocimiento del Señor, andaba en mis locuras. Y haciendo una de mis locuras, estaba yo así y alguien me hizo así detrás, pero duro. A tal punto que yo pensé que me estaban buscando pelea. Y yo volteé a mirar quién él era y no era nadie. Y yo sentí por dentro alguien que me dijo: no mire hacia atrás, sino mire hacia arriba. Yo no sé si fue el Señor, pero me entró un susto el saber que el Señor me estaba viendo en ese lugar, que salí corriendo. Hermano, como decía, el Señor es omnipresente. Y el infierno, que a veces decimos: el infierno es tan terrible porque Dios no está allá. Mentiras, hermano. Dios es omnipresente. Solo que allá se manifiesta su ira y su severidad. ¿Sí? Es contra la doctrina decir que Dios no está allá, no, que Él es omnipresente. Ahí lo dice: ¿a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Vean, el cielo está el Señor. Pero si en el Seol hiciere mi estado, he aquí, allí tú ves. Cualidades que solo le corresponden a Dios. Porque a veces hasta los cristianos hablan del diablo como si fuera Dios mismo. Como si estuviera Hable pasito porque el diablo escucha. Hable pasito. No lo diga porque el diablo escucha.
Hermanos, el único que lo ve todo, lo oye todo y está presente en todo es Dios. El único que tiene poder es Dios. A veces le hablo. Tenemos un cristianismo donde se habla tanto del diablo que el diablo parece el Dios Todopoderoso. Todo es el diablo. Me caí en la escribana, el diablo. Me pegué en la buseta, el diablo. Se me perdió el billete de 50 mil, el diablo. Todo es el diablo. El diablo, el diablo. No, hermano. La Biblia no se trata del diablo. La Biblia se trata del Dios verdadero. Y aún esa criatura es creada por Dios. Y dice la Biblia, él tiene que ir a pedirle permiso a Dios para poder actuar, porque no es agente libre. Satanás te ha pedido para zarandear. Pero más que a veces Dios le da licencia. Pero no es un agente libre. ¿Por qué hacemos a veces tan grande al diablo? Porque no conocemos al Dios de la Biblia. Señor nos ayude. Señor nos ayude. Este conocimiento del Dios verdadero me va a llevar a vivir de cierta manera. Vamos terminando ahí sin leyendo 2 Corintios 3, verso 18. Hablando del velo con que el judío leía el Antiguo Testamento. Ellos tenían un velo. No vamos a leer eso, sino los pasajes que sí. Ahí en el 16. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Ellos no podían conocer al Dios verdadero, porque cuando iban a las Escrituras tenían un velo. Pero inmediatamente se conviertan a Cristo, el velo es quitado. Eso es precioso. Cuando yo estaba sin Cristo no podía ver ni siquiera las Escrituras. Cuando las leía no entendía. Pero una vez me convierto al Señor, una de las características de conocer al Señor es que los ojos me son abiertos. Y ahora veo y entiendo, conozco. Y dice, por tanto, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, por lo que venimos diciendo, nosotros todos, esto no es un asunto de algunos, sino todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor. Ahora nosotros que estamos en el Espíritu, ahora podemos ver al Señor todos. ¿Qué pasa? Somos transformados de gloria en la misma imagen. ¿Cómo? Por el Espíritu del Señor. Entonces, en la medida que yo conozco a Dios y me vuelvo a Dios y comienzo a contemplar su gloria y su grandeza, eso trae una transformación en mí. ¿Sí? Es lo mismo que decía Romanos, pero al contrario. Es que póngase a pensar, imagínese en qué va a caer un hombre cuyo Dios es un reptil. Por ejemplo, usted mira aquellas tribus indígenas, sus dioses eran los espíritus de la montaña. Pues no es raro que terminaran comiéndose los unos a los otros y matándose, porque ese era su Dios. ¿Sí? Por eso les decía al comienzo, según la revelación de Dios, somos nosotros. Entonces, a medida que yo tengo un Dios grande, un Dios glorioso, un Dios santo, un Dios amoroso, un Dios misericordioso, un Dios justo, y comienzo a contemplarlo, no solo, sino con todos, en esa misma medida yo me convierto a Él. Soy transformado a Él. En esa misma medida le voy a adorar. En la medida que yo veo su grandeza, puedo caer a sus pies y decirle, oh, cuán grande eres tú. ¿Sí? La importancia de conocer al Señor ahora que tenemos el Espíritu y ir a su gloria para ser transformados como Él es. Por lo cual, ahí en el 4:1...
teniendo nosotros este ministerio. ¿Cuál ministerio? El de mostrar la gloria y la grandeza de Dios delante de los hombres, para que los hombres lleguen a ser como ese Dios. Nosotros tenemos el ministerio de mostrar al Dios vivo y verdadero a los hombres, a la iglesia, al que está perdido. Y este ministerio, o sea, tengo la responsabilidad de mostrar la grandeza de Dios para que los hombres le conozcan. Imagínate eso, ¿no? Como un hermano decía, a veces aquellos hombres que tienen tal responsabilidad viven como si fueran estudiantes de un jardín infantil. Imagínate, los embajadores del reino de los cielos se la pasan el domingo jugando videojuegos. Se la pasan pensando en qué marca de ropa comprar. Imagínate, somos representantes del Dios verdadero. Y a veces la iglesia parece un club social. Vamos a comer, vamos a cine, vamos a jugar bolos. Los cristianos ya no se reúnen a conocer a Dios. No tienen conversaciones sobre Dios, no hablan sobre Dios, porque han perdido el ministerio. El ministerio de conocer al Dios vivo. Pero Pablo decía, nosotros teniendo este ministerio, claro, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Eso nos ayuda a seguir adelante. Una vez un hermano decía un ejemplo que es muy natural, pero es muy verdadero. Hay dos trabajadores de una gran obra. Los dos trabajan todo el día solo cerniendo la arena. Ambos. Entonces le preguntan a usted, ¿qué hace? No, yo todo el día. Y al otro, ¿usted qué hace? Yo estoy participando de esta gloriosa edificación. Ambos están haciendo lo mismo, pero uno ha entendido y el otro no. ¿Cuál es usted? En las reuniones, hermano. Orando, hermano. Hablando a veces. Muchos no se han dado cuenta que han sido llamados a participar de este glorioso ministerio. Entonces, cuando a usted le parece todo simple y vano, usted no va a querer continuar. Pero cuando usted dice, no, es que esto, así sea lo poco que el Señor me puso a hacer, es parte del glorioso reino de Jesucristo, yo lo quiero hacer. Así sea poco y menospreciable a los hombres. Pero yo sé que estoy participando de un gran asunto. A veces nosotros no somos conscientes del supremo llamamiento al cual sí hemos sido llamados. Entonces, cuando un hermano decía, cuando el presidente de Estados Unidos se para delante de la nación a hablarle a la nación, no se para como si fuera un simple ciudadano. No se para como, no sabemos qué hacer con la crisis en Oriente. No, él no puede hablar así, él no puede actuar así. ¿Por qué? Porque es el presidente. Tiene que pararse con autoridad, con serenidad, porque él representa una nación. Cuando el cristiano se da cuenta de que es embajador del reino de los cielos y representa al Dios verdadero, no puede hablar de cierta manera ni actuar de cierta manera por lo que representa. ¿Cómo está, hermano? No. Sufriendo, hermano. Porque nosotros no somos conscientes de quién representamos. A veces uno, a mí me ha pasado muchas veces, llega uno a la reunión y no vinieron los hermanos, estamos en prueba. Ay, Señor. Yo a veces siento como el Señor le dijera, jo, cíñete los lomos y párate, ese hombre. No, párate, usted me representa. ¿Sí me hago entender esas frases? Nosotros somos la imagen Lo visible de Dios es la iglesia. Qué asunto glorioso. ¿A usted le parece esto glorioso? Tenemos este ministerio. Pues no desmayamos porque sabemos. Dice Pablo, sabemos en quién hemos creído. Antes bien, o sea, por causa de esto mismo, renunciamos al oculto y vemos. Es precioso, ¿no? Antes bien, por causa de esto mismo, lo que estamos haciendo es renunciando al oculto y vemos. A lo que no corresponde al Dios, ¿qué? Servimos. Entonces, la idolatría y la inmoralidad. Pero también podríamos decir, el conocimiento del Dios verdadero y la santidad. ¿Que ambas van? De la... Precisamos conocer a Dios. El Señor nos ayude y nos dé el tiempo necesario para poderle conocer y predicar y reflejar. Vamos a orar para terminar. El Señor nos ayude. Como Pablo decía, el Señor nos dé espíritu y podamos doblar las rodillas para eso. La revelación y conocimiento de... Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Tu palabra que es limpia, tu palabra que es pura. Te pedimos, Señor, que tú nos concedas, Señor, cada vez más, Señor, conocerte y entenderte. Abre nuestros ojos, Señor, y derrama sobre nosotros espíritu de sabiduría y de revelación, Señor, en el conocimiento tuyo, Señor. Llena nuestra mente, Señor, de tus profundidades, de tus riquezas, para que podamos ser dignos, Señor, del llamamiento con el cual tú nos has llamado, Señor, y de la vocación que tú nos has hecho, Señor. Gracias porque tu misericordia y tu gracia nos alcanzó, Señor. Y no solo nos alcanzó, sino que nos has hecho participantes de este glorioso ministerio, Señor. Ayúdanos a ser fieles, Señor. Ayúdanos a ser dignos, Señor. Ayúdanos cada día, Señor, poder conocerte y ser transformados a la misma imagen tuya, Señor. Perdona si en nosotros, Señor, todavía hay cosas ocultas y vergonzosas, Señor. Ayúdanos por ti mismo, Señor, a renunciar a todo lo que es contrario a ti, para que tu nombre sea santificado en nosotros, Señor. Y no solo en nosotros, sino en tu pueblo, Padre. Lo pedimos en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo. Amén.